Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días en este 16 de julio de 2023, jornada en la que se celebra la Virgen del Carmen. Vayan desde aquí nuestras felicitaciones a todas las Cármenes de esta diócesis, en especial a mi madre. La historia de esta advocación nace en el Antiguo Testamento. La Virgen del Carmen tomó su nombre en alusión al Monte Carmelo, donde el profeta Elías ofrecía sacrificios para mitigar la gran sequía de su pueblo y donde Dios se apiadó y envió la ansiada agua cuando sus gentes abandonaron el culto a otros dioses. A partir de entonces, el Monte Carmelo se convirtió en un lugar sagrado donde vivieron ermitaños que con el paso de los siglos fueron llamados carmelitas. Estos hombres que se entregaron a la oración y a la penitencia en el desierto comenzaron a invocar a María con el nombre de Santísima Virgen del Monte Carmelo. En el siglo XIII nació la orden religiosa carmelita y posteriormente en el XVI Santa Teresa de Jesús reformó el Carmelo descalzo, reimpulsando la fuerza de su regla original de oración y clausura. Hoy, hace 772 años, el superior general de los padres carmelitas del convento de Cambridge estaba rezando y se le apareció la Virgen María. Estaba vestido de hábito carmelita, llevaba al niño Jesús en sus brazos y en su mano el escapulario, que le entregó diciendo:
recibe, hijo mío, este escapulario de tu orden, que será de hoy en adelante señal de mi confraternidad, privilegio para ti y para todos los que lo vistan. Quien muriese con él no padecerá el fuego eterno. Es una señal de salvación, amparo en los peligros del cuerpo y del alma, alianza de paz y pacto sempiterno.
Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica, de Antonio Rojas en la producción y de quien te habla, Juan Carlos López. Y ahora te dejamos con la chispa de Antonio Rojas.
Edwin Stenson, ministro de Defensa del presidente Abraham Lincoln, tuvo serios problemas con un general del Estado Mayor que lo acusaba en términos insultantes de favoritismo. Edwin se quejó a Lincoln, quien le sugirió que escribiera al oficial una carta severa. Así lo hizo el ministro, que mostró la dura misiva al presidente, que aplaudió su impactante lenguaje. ¿Y qué vas a hacer con la carta?, dijo Lincoln. ¿Qué voy a hacer? Enviársela, por supuesto, contestó Edwin. Pues no te interesa mandar esa carta, dijo Lincoln, moviendo la cabeza en señal de negación. Arrójala a la estufa. Eso es lo que yo hago tras escribir una carta cuando estoy muy enojado. Es muy buena carta y tú te lo has pasado bien escribiéndola y te sientes mejor. Pero ahora, quémala y escribe otra. La mayoría de las personas se sienten, nos sentimos, más cómodos con la ira que con los sentimientos subyacentes que en ella enmascara. Y a menudo nos damos más prisa en manifestar esa ira que otros sentimientos más suaves y cercanos al corazón. Cuando, arrastrados por el ímpetu de nuestra indignación, avasallamos a nuestros oponentes cantándole las 40, nos podremos sentir momentáneamente muy satisfechos, pero ¿habremos arreglado el conflicto? Lo más normal es que lo hayamos agudizado. Sería mucho más práctico y cristiano quemarla y volver a escribirla.
Como decíamos en la introducción, hoy celebramos la Virgen del Carmen. La devoción mariana hacia la Virgen del Carmen se difundió por toda Europa y contó con santos de la talla de San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Por eso, hoy llamamos a una hermana carmelita del convento de Toro, Sor Amalia, que compartirá con nosotros su vocación y su espiritualidad. Y creo que ya estás al otro lado del teléfono. Buenos días, Amalia, ¿qué tal estás?
Buenos días, Juan Carlos. Pues nada, muy bien, estupendamente, con un poquito de calor, pero bien.
Me alegro.
Pues así se lleva bien.
Me alegro. Sí. Cuéntales a nuestros oyentes quién es Amalia, brevemente.
Bueno, pues Amalia es una mujer que también es monja, carmelita descalza. Soy extremeña, pero vivo ya hace muchos años en Toro y poco más. Porque yo creo que es...
Sí. ¿Qué hace una extremeña en Toro?
Pues bueno, pues ya sabes, los avatares de la vida. Yo estaba estudiando en Salamanca y pues entré en contacto con los carmelitas de Salamanca y de ahí relación con las hermanas pues fue fácil, o sea que hacían pascuas juveniles en aquel momento, pues cuando manifesté en algún momento el deseo, bueno, primero como que no fuimos entrando en contacto también con ellas por las pascuas juveniles, y bueno, cuando manifesté el deseo, pues con quien me pusieron en contacto fue con ellas. También conocí a las de Salamanca, pero bueno, aquí vine para conocerlas y luego para hacer una experiencia, y bueno, y me quedé.
Y ahí te quedaste.
Sí,
sí, señora. Sí. Y bien a gustito que estás, y nosotros también, los que te conocemos.
Pues la verdad es que sí.
Es una comunidad claro. Viva la que te recibió. ¿Dónde está la razón de esa vida fraterna, alegre y contagiosa de la que cualquiera que os conoce puede dar fe?
Pues mira, es claro que no nos es, y que venimos convocadas pues por Jesús. Yo creo que Él realmente es la razón de la alegría profunda. Uh-huh. Y eso, el que nos constituye como comunidad. Santa Teresa decía que quería que fuéramos como una pequeña familia o como el colegio de Cristo.
Yo te llamaba porque esta semana habéis tenido una intensa actividad para honrar a la Virgen del Carmen. Creo que habéis tenido conferencias, habéis presentado dos libros de dos hermanas de la comunidad, celebración penitencial, una vigilia de oración, y hoy ya habéis tenido misa a las 8, a las 9, y dentro de una hora aproximadamente tendréis la misa solemne. ¿Cómo vivís vosotras esta devoción a la Virgen del Carmen y por qué?
Pues mira, la verdad es que es una devoción como, pues eso, muy asentada, o sea que la tenemos desde el origen. Nuestro origen está en el Monte Carmelo, de ahí lo de Carmelitas, y es verdad que es una tradición. La devoción a María está como muy arraigada, ¿no? Que María es la hermana, aparece como el título de Nuestra Señora, la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Y dentro del Carmelo, pues, yo es que lo he recibido, no sé, quizás en otros lugares se vive de otra manera. Aquí también es una celebración popular en todo. Y bueno, y también conozco pues eso de la gente también, que durante el año, señoras que van a la compra y se pasan a hacer una visita a la Virgen. O sea, es como muy querida. Entonces, nosotras también desde dentro, ¿no? La novena es como, pues eso, hacer un encuentro especial. Todos necesitamos encuentros especiales, ¿no? O celebraciones, ¿no? Donde pues celebramos el cumpleaños, un momento de encuentro, o tenemos unas vacaciones juntas. Pues una novena, pues son unos días donde todo gira más en torno a María, pues la Eucaristía en torno a ella, la humilía. Uh-huh. Pero también ahora, cuando decías lo de los actos, un poco organizarla de manera diferente, bueno, hemos cambiado un poco el horario. Y en la tarde hemos puesto actos que también tuvieran, este año tiene un cariz especial porque estamos celebrando algunos, bueno, también fechas sobre Teresa de Lisieux, Santa Teresita, todo el mundo se la conoce por más gente. Uh-huh. Entonces hemos unido, es María, o sea, la Virgen del Carmen, pero un poco de la mano de Teresa de Lisieux.
Sor Amalia, te pediría que, porque se nos va el tiempo y tú seguro que tendrás que ir preparando también lo que os queda de domingo, que compartieras con nosotros pues una oración a la Virgen del Carmen para despedirnos en este día tan especial para todos. ¿Qué te parece?
Pues me parece estupendo.
Pues adelante.
Mejor. Pues mira, lo que me sale del corazón es pedirle a María y decirle que con su mirada y con esta capa del Carmelo, pues que nos cubra y nos proteja a todos a los que, pues que tú, María, nos mires a cada uno y podamos sentirte también que nos cuidas y nos bendices y que estás caminando con nosotros en medio de lo cotidiano y también en medio de las dificultades, como no.
Pues así sea, a María, un abrazo grande.
Un abrazo, muchas gracias, Juan Carlos.
Y que paséis un buen día del Carmen, un abrazo para
muchas
toda la comunidad.
Muchas gracias, también para vosotros, para ti. Chao. Adiós, Juan Carlos. Adiós.
Damos paso ahora a las palabras de nuestro obispo don Fernando Valera.
Buenos días. Celebramos hoy el domingo 15 del tiempo ordinario. En este ámbito donde muchos gozáis de un tiempo de vacaciones. Aquí San Pablo nos recuerda que la plenitud de la esperanza ya ha comenzado, porque poseemos las primicias del Espíritu, las primicias del gozo, de la alegría, de la paz, del don. La palabra de Dios nos transforma. Y lo hace, como dice Isaías en la primera lectura, como la lluvia y la nieve caen del cielo y no retornan a él, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y de hacerla germinar. Así es mi palabra. Esa palabra que cae sobre ti, esa palabra que con paciencia va modelando tu corazón. Tu corazón que está hecho para amar, para entregarse. Es la semilla que espera un día dar su fruto, saber esperar. Porque el amor es un arte paciente que se hace de entrega y de don, que hay que cuidar, que hay que alimentar cada día. Jesús habla con autoridad. Él, cuando nos presenta una parábola, lo hace con la autoridad que le da el Padre y nos recuerda que salió el sembrador a sembrar y siembra la semilla de la esperanza, la semilla de la fe, la semilla del amor contenidas en su palabra. Es la alegría de ese trabajo lleno de ilusión. Es el don que recibimos. Feliz domingo. Feliz día del Señor.
Y vamos ya enfocándonos al final del programa, pero te recordamos que siguen activos los campamentos, en este caso los de la Escuela Cemur en el Lago, el de Sejas de Sanabria y el de Donei.
Y también 54 personas de las parroquias de San Marcial, El Perdigón, Cazurra, Morales del Vino, Granja de Moreruela, Riego del Camino, Manganeses de la Lampreana y Villarrín de Campos, con sus párrocos, han peregrinado a Loyola, a Lourdes y al Castillo de Javier para, impulsados por San Ignacio, la Virgen y San Francisco Javier, volver a sus comunidades y parroquias siendo verdaderos y activos testigos de Jesús en el mundo.
Y no podíamos dejar de tener una palabra en este contexto preelectoral. Estamos de nuevo en campaña y eso nos obliga a tomar decisiones en orden a elegir una buena organización de nuestra convivencia. Dentro de una semana emitiremos un voto que pasa por una decisión sosegada y en conciencia sobre aspectos bien relevantes de nuestra vida diaria. Es bueno tener en cuenta a la hora de depositar nuestra papeleta que la opción política elegida no oculte los problemas reales, sino que los identifique con claridad e intente resolverlos. Hay asuntos de relevancia que no pueden ser silenciados y que en conciencia tenemos que atender si lo que queremos es cumplir con nuestra obligación como ciudadanos. El primer problema, el de la demografía. ¿Cuáles son las propuestas para favorecer la vida en esta zona? Las soluciones de la vivienda, las políticas sobre la familia, la comprensión de la persona, del trabajo y, por tanto, también de la natalidad.
Otro gran asunto puede ser el vinculado con la educación, la sanidad, los servicios sociales y la atención a los mayores.
Un tercer asunto es el de la salud democrática, que contempla una mejor organización del poder judicial y una adecuada articulación de las diversas administraciones que aseguren la equidad de todos los ciudadanos, sean de la zona que sean.
Otro aspecto importante es la acogida de los inmigrantes, cada vez más decisiva para el futuro del país. Es un tema a resolver.
Y la gestión de las violencias es otro gran asunto, sea la provocada contra uno mismo, como el suicidio, sea la que se produce contra las personas en general o contra las mujeres en particular.
La relación con el medio ambiente también es un asunto decisivo.
Todos estos temas son urgentes y deben abordarse. Los partidos políticos tienen que presentar soluciones, nosotros valorarlas y decidir, sin olvidar que como ciudadanos comprometidos tenemos que asumir que nuestra participación en política no se acaba cuando depositemos nuestra papeleta en la urna, sino que requiere un compromiso social, cultural, sostenido en el tiempo y sin olvidar que para nosotros la dimensión religiosa de la existencia es importante y merece ser respetada. Saludos de Jesús Blanco en el aparataje, de Antonio Rojas desde su tierra extremeña y de Miriam y Juan Carlos López. Id con Dios hasta la semana que viene.